Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Benjamín Charifker. Benjamín es un científico, investigador, profesor universitario y conferencista de renombre internacional. Se graduó con una licenciatura en química de la Universidad Simón Bolívar en Caracas en 1976 y obtuvo un PhD en físico-química de la University of Southampton en Inglaterra en 1979. Realizó estudios postdoctorales en la misma universidad en 1980. Sus intereses de investigación incluyen la nucleación y formación de fases, la electrocristalización y la conversión de energía, entre otros temas. Benjamín ha trabajado en el Hydrogen Research Center de la Texas A&M University como científico senior y director asistente. Fue profesor visitante en la University of Southampton en 1988. Además, ha sido profesor emérito en la Universidad Simón Bolívar desde 2012, director principal y parte del Consejo Superior en el CONICET entre 1991 y 1999, representante local en Venezuela de la Royal Society of Chemistry por una década desde 1994, vicerrector administrativo en la Universidad Simón Bolívar desde 2001 hasta el 2005 y rector de la Universidad Metropolitana de Caracas desde 2011 hasta 2021. Benjamín es autor de más de 100 publicaciones en journals académicos, entre los cuales destacan sus libros Hidrógeno Solar, la energía limpia del futuro, El oficio de profesor y estudios sobre la formación electroquímica de fases. Además, es autor de más de 50 artículos de interés general y tutor de más de 40 tesis de grado. Actualmente, Benjamín es miembro de numerosas sociedades científicas y profesionales, incluyendo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, la Asociación Venezolana de Química, la International Society of Electrochemistry, la Royal Society of Chemistry, la Sociedad Galileana, la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela, la Sociedad Venezolana de Electroquímica y The Electrochemical Society. Durante su carrera profesional, Benjamín ha ganado numerosos premios y distinciones, incluyendo el Premio Andrés Bello al Mejor Trabajo Científico, mención Ciencias Básicas de la Universidad Simón Bolívar, el Premio CONICET al Mejor Trabajo Científico en el área de Química, el Premio Simón Bolívar a la Trayectoria Universitaria de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar y el Tajima Prize de la International Society of Electrochemistry. Con nosotros, Benjamín Charifker. Benjamín, ¿podrías hablarnos brevemente de tu infancia, de tu familia, de tus primeros pasos hacia la ciencia en el país, en Venezuela?
Yo crecí en una familia que, donde había libros, donde había, digamos, se movía, digamos, el tema del conocimiento y donde me dieron gran libertad. Por ejemplo, en mi casa a mí me interesó, alguna vez me regalaron un juego de química y entonces me interesó el tema y me dejaron montar un laboratorio. Y entonces, en un rinconcito de la casa, desde muy temprana edad, yo tenía un laboratorio de química donde yo hacía experimentos. Y bueno, yo vivía muy cerca del Ávila, al norte de Caracas, y me gustaba mucho subir con amiguitos al Ávila, y bueno, y ahí uno estaba en contacto con la naturaleza. Entonces, claro, se me despertó el interés de entender el mundo en que vivimos a través de la observación, a través de la experimentación. Yo pienso que eso ayudó mucho, y sobre todo el hecho de que en mi educación en la casa, en mi formación inicial, pues me dieron mucha libertad para desarrollar esos intereses y apoyo, digamos, había libros, había, como te digo, digamos, la posibilidad incluso de tener un laboratorio.
Claro, qué maravilla.
Donde me prestaba, mi papá, que le gustaba la fotografía, me prestaba la cámara para yo tomar fotos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mira, yo creo que fue un ambiente muy propicio para despertar esos intereses.
¿Y había algún científico en la familia?
No. Mi padre era economista, se dedicaba al tema de seguros, y mi mamá, digamos, bueno, de labores de la casa, etcétera. No, realmente en los antecedentes familiares, mucho tiempo después, resulta que sí, mi papá, digamos, mis abuelos habían venido de lo que hoy en día es Ucrania, en ese momento era el Imperio Ruso, cuando ellos emigraron de Rusia hacia acá y se vinieron a América, y mi padre, en una visita que hizo a Rusia, yo creo que todavía era la Unión Soviética, sí, a Moscú, y entonces él conoció, digamos, a un primo de él, que era, digamos, descendiente, pues, de mis bisabuelos o mis abuelos, qué sé yo. Y entonces resulta que un hijo de ese primo, sí era científico. Este señor era científico y el hijo de él también, claro, era científico. Pero son los únicos antecedentes científicos.
Bueno, en todo caso, en la Unión Soviética o en Rusia hay una tradición científica importante. Sí. Así que por ahí también vendrá alguna herencia, ¿no? ¿Qué personas o hechos en tu vida influenciaron esa decisión de seguir esa carrera en química?
Mira, yo creo que tuve mucha influencia de un profesor de química en particular que tuve en tercer año de bachillerato, Guillermo Herrera se llama, que era una persona que había hecho un doctorado en química en Italia y que daba clases, digamos, en el colegio secundario donde yo estudié, el Colegio Mora y Luce, y él daba unas clases espectaculares en tecnicolor. La química puede ser muy abstracta, mucha gente, sí, digamos, le tiene mucho, digamos, mucha aversión, porque, bueno, porque es abstracta, ¿no? Pero él, digamos, ponía los elementos en colores, en distintos colores en la pizarra y los combinaba con los colores. Entonces, era una manera muy gráfica de explicar la química, y él también cautivaba el interés de los estudiantes. Él mezclaba esas clases, digamos, abstractas de química traía un libro de literatura y entonces leía un trocito del libro y nos ponía a discutir sobre ese libro. Entonces, él, digamos, mantenía a los muchachos interesados. Total que, bueno, yo pienso que él tuvo una gran influencia. Él formó un centro de ciencias en el colegio, en donde con algunos compañeros, entonces nosotros también hacíamos experimentos en el laboratorio del colegio, etc. Yo pienso que eso influyó mucho en afianzar mi interés por la ciencia y el hecho de que la ciencia no es simplemente un conocimiento que alguien le va a transmitir y que ya es un conocimiento, digamos, estanco, sino que es algo que se está desarrollando, ¿no?
Claro, claro. Y Benjamín, digamos, tanto la ciencia como la academia son, digamos, un marco que absorbe mucho la vida de la persona, porque, bueno, eso al menos en este país no es tan bien pagado, ni mucho menos, de manera que es más vocacional que otra cosa, ¿no? ¿Cómo logras equilibrar tu vida personal con responsabilidades profesionales y académicas?
Mira, durante mucho tiempo, de buena parte de mi carrera, el tema económico no era una preocupación realmente para alguien que quisiera dedicarse a la ciencia y que pudiera tener, y que tuviera un cargo en una universidad. O sea, el profesor universitario, el salario del profesor universitario le permitía, bueno, pues resolver, digamos, su vida diaria, y no tenía que andar matando tigres o teniendo, digamos, otro tipo de ingresos distintos, sí, al de su trabajo universitario. Entonces, digamos, no. Ahora siempre ha requerido mucho trabajo. O sea, en tu pregunta, digamos, cómo uno, digamos, compatibiliza la vida personal, bueno, ahí uno sí encuentra dificultades, porque el dedicarse a la investigación científica, al tema académico, mucha gente piensa que ese es un trabajo muy tranquilo, el trabajo del profesor universitario, pero no, es un trabajo muy estresante, porque uno constantemente está conociendo gente nueva y uno está interactuando con mucha gente al mismo tiempo, y eso genera mucho estrés, porque cada persona con la que uno interactúa es una historia distinta y es un problema distinto, y uno tiene que meterse un poquito en la vida, digamos, de los estudiantes que uno tiene para ayudarlos a resolver los problemas que tienen que resolver. Entonces, exige mucha dedicación, y eso lo distrae mucho a veces a uno de ocuparse de los problemas
personales.
Claro. Y entonces sí hay, digamos, un problema ahí de cómo equilibrar las responsabilidades académicas con las responsabilidades personales, pero bueno, uno hace el esfuerzo, pues, de dormir poco, pues, para poder hacer todas esas cosas, ¿no?
Benjamín, en alguna medida eres producto de la formación científica, educativa de Venezuela. ¿Qué significa Venezuela para ti?
Mira, Venezuela me dio grandes oportunidades. Yo estudié en un colegio privado el bachillerato, bueno, porque mi familia, bueno, pues tenía interés de que yo estudiara, digamos, una determinada... Yo soy de una familia judía y querían que yo fuera al colegio judío, entonces, bueno, era un colegio privado. Pero había también oportunidades muy buenas de estudiar en liceos públicos en la época en que yo estudié. Y luego yo fui a una universidad pública, la Universidad Simón Bolívar, que estaba empezando cuando yo ingresé en la segunda camada de estudiantes que entraron en la Universidad Simón Bolívar, una universidad pública, una universidad con excelentes profesores, excelentes instalaciones. Cuando termino de estudiar pregrado, entonces era muy fácil procurar una beca para irse a hacer posgrado en el exterior. Me ofrecen quedarme como profesor en la Universidad de Simón Bolívar, pero me dicen, si te quieres quedar aquí, tienes que buscarte una beca y hacer un doctorado. Entonces, bueno, conseguí la beca, el Estado venezolano me asistió en eso, y ahí no había, digamos, que ser militante de ningún partido político para que te dieran esa beca. Simplemente tenías que tener razonablemente buenas notas en los estudios, haber pasado bien y buenas recomendaciones de tus profesores, etcétera, y te otorgaban una beca y podías irte, digamos, a las mejores universidades del mundo. De tal manera que, digamos, mi formación, digamos, le debo todo eso a Venezuela. Y luego, en las etapas iniciales de mi trabajo científico, pues nuevamente, trabajando siempre en instituciones públicas venezolanas y también con oportunidades de trabajo en el exterior, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente. O sea, de tal manera que yo pienso que la formación científica que yo tuve en Venezuela fue de primer orden. De hecho, cuando yo llegué a hacer el doctorado a Inglaterra, que fui a hacerlo, yo no me sentía en absoluto en desventaja con respecto a los estudiantes ingleses o de otras nacionalidades que estaban ahí. Todo lo contrario, yo pienso que la formación que yo había tenido en Venezuela era bastante aventajada en comparación con la formación de otros compañeros de que venían de otras partes del mundo y que estaban al mismo tiempo que yo estudiando. De tal manera que nosotros en Venezuela teníamos las mejores oportunidades para formarnos en ese momento.
Totalmente. De hecho, me decía hace poco Santiago Schnell, que está ahí en Notre Dame, que cuando él estudió en Oxford, pues le pasaba lo mismo. Él sentía que su formación era bastante más sólida que la formación que tenían sus pares en estos cursos, en ese caso doctoral, ¿no? Benjamín, ¿cuál consideras que ha sido tu logro académico más importante y por qué razón?
Yo creo que mi logro más importante fue, o ha sido, mejor dicho, el poder interactuar con estudiantes en un ambiente de creación, el poder, digamos, conformar un grupo de investigación en donde se formaron, digamos, decenas de personas y se hicieron, a través del trabajo de estas personas en colaboración, aportes tanto a la ciencia, digamos, y a resolver problemas de importancia en Venezuela, como también en general a mi campo de la ciencia, digamos, en el mundo. Esa pienso yo que es mi principal contribución. Y asociado con eso, bueno, las responsabilidades que he asumido en distintos lugares, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Metropolitana, como jefe de departamento, después como decano de investigación, después como vicerrector administrativo, después como rector en la Simón Bolívar y luego en la Metropolitana, siempre promoviendo eso de que las universidades o los sitios donde me ha tocado trabajar se conformaran en comunidades de profesores y estudiantes con el objetivo de aprender. Yo no consigo, digamos, el trabajo académico como el trabajo de un erudito que le da clases a un ignorante que es un estudiante, sino que son profesores y estudiantes que se reúnen para aprender, donde en ese proceso no solamente aprende el estudiante, aprende posiblemente más el profesor. Entonces, digamos, el poder, digamos, haber contribuido a conformar esas comunidades académicas, bien sea en mi propio laboratorio o en el departamento en el que yo trabajaba, en la institución en la que yo trabajaba, etcétera, pienso que ha sido, bueno, me siento muy orgulloso de haberlo podido hacer a lo largo de la vida.
Qué bueno. Tú sabes que me haces, recordar la frase, ¿no? Lamentablemente no el nombre del poeta, pero había un poeta que decía que cuando el pájaro va al lago, el pájaro se lleva algo del lago, pero el lago se lleva algo del pájaro, ¿no? Cuando uno va a clase, yo creo que más o menos es así la cosa. Benjamín, con una trayectoria de tantos logros en tu carrera, ¿cómo valoras el fracaso y cuál ha sido el más significativo que tú recuerdes en tu carrera profesional?
Mira, fracaso uno siempre... Cualquier persona que haga algo está expuesta al fracaso, porque la mayoría de las cosas que uno emprende, de hecho, no terminan de la manera como uno hubiera soñado que han debido terminar. O sea, uno siempre tiene que ir uno, digamos, ir ajustando el camino para poder, digamos, más o menos llegar al objetivo que uno anda buscando. Para mí, posiblemente el fracaso más que más, digamos, me ha dolido, el no haber podido lograr, mi experiencia que tuve en una universidad privada venezolana, y después de haber trabajado bastante en conformar esa comunidad de profesores y estudiantes de la que hablaba, sí, digamos, en pos, digamos, del aprendizaje común, el de no haber logrado realmente, pienso que no se logró. Así como sí se logró en la Simón Bolívar, digamos, en la Simón Bolívar, en el año 85, 87 aproximadamente, se crea la Fundación de Investigación y Desarrollo con el objetivo de acercar la comunidad académica con la comunidad productora de bienes y servicios, tanto pública como privada. Sí. Y entonces, a través de esa fundación, se promovió mucho los proyectos de colaboración entre la industria y la academia. Y yo logré, bueno, llegué a ser en ese momento entre los 10 profesores de la universidad que más facturaban proyectos con la industria. Entonces eso me convenció de la importancia, digamos, de tener esas interacciones. Bueno, en esta universidad privada en la que tuve oportunidad de trabajar durante 10 años como rector, se intentó, digamos, hacer todas esas cosas, pero no hubo el consenso suficiente entre todos los factores de la universidad como para que eso fuera un factor importante de desarrollo de la universidad. Yo pienso que, bueno, lo siento como, digamos, que no logré, digamos, ese objetivo de transformar una universidad que tiene, por supuesto, un gran potencial para ser un factor de desarrollo en Venezuela en esa comunidad, digamos, de aprendizaje. Y bueno, y sigue teniendo la universidad esos, digamos, modelos tradicionales de eruditos profesores que le dan clase a estudiantes.
Claro. Y Benjamín, como en todo fracaso, tiene otra cara también, que es la cara justamente del aprendizaje. ¿Hay algún aprendizaje importante que hayas sacado de esa experiencia?
Sí, yo creo que es un aprendizaje, digamos, yo creo que hay el aprendizaje... es que uno siempre tiene que tener unas ideas de largo plazo y perseguir esas ideas de largo plazo. Y eso significa que uno tiene que saber que cada paso que uno da es un paso que uno da hacia lo correcto y no necesariamente hacia lo que me conviene a corto plazo. Lo correcto significa el objetivo que yo estoy buscando a largo plazo. Y lo conveniente es, bueno, lo que me conviene en este momento, pero que a lo mejor me aleja de ese objetivo a largo plazo. Entonces, si tengo que dar un paso, no tomar el paso hacia lo conveniente, sino tomar el paso hacia lo correcto. Yo pienso que eso es un aprendizaje, digamos, que tanto mis experiencias, digamos, de éxito como mis experiencias de fracaso me han llevado.
¿Cuál crees que ha sido el impacto de tus investigaciones y tu trabajo en el campo científico en Venezuela, Benjamín?
Mira, ha tenido tanto impacto local como impacto... digamos, mundial, universal, qué sé yo. En el impacto local nosotros, digamos, con el fin de poder perseguir esos objetivos a largo plazo, de perseguir los intereses que uno tiene, las preguntas que uno quiere responder, uno tiene que procurar recursos. Durante buena parte de mi carrera, al principio, sobre todo los primeros años, el Estado podía proveer eso a través del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, proyectos que me permitieron procurar equipos, etcétera, para poder hacer las investigaciones. Pero no era suficiente con esa provisión, digamos, que el Estado, que era bastante buena en ese momento, sino que había que acercarse a la industria para poder tener también recursos y poder tener preguntas también que fueran interesantes. Entonces, ahí nosotros logramos incorporarnos. Yo primero pensaba que yo era dueño de la verdad y que yo le iba a los industriales a enseñar la verdad, a enseñar el camino. Después me convencí que no, que yo tenía que escuchar cuáles eran los problemas de ellos y después de entender cuál era el problema, tratar de buscar una respuesta o una vía para encontrar esa respuesta a los problemas que ellos tenían. Sí. Entonces, bueno, siguiendo esa metodología, pudimos incorporarnos en la valorización del gas natural venezolano. Venezuela tiene grandes reservas, o tenía, todavía las tiene, no las ha terminado de explotar, de gas natural, pero el gas natural, sobre todo en esa época, estoy hablando hace unos 20, 30 años, era difícil de exportar como gas, porque había que, en fin, era mejor convertirlo en otra cosa y valorizarlo, por ejemplo, en metanol. Entonces trabajamos en la conversión de metano a metanol. Luego, unos años más tarde, también con otra compañía petrolera extranjera que trabajaba en Venezuela, cuando había compañías extranjeras de petróleo en Venezuela, en la valorización del coque. El coque de petróleo es un residuo que queda de la refinación y que hay montañas de coque en Venezuela, tanto cerca de Puerto La Cruz como en Paraguaná, y que son contaminantes fundamentalmente en la manera como están, pero si tú los valorizas, les extraes los metales, vanadio, níquel que tiene y los puedes convertir, digamos, en un coque más limpio, entonces lo puedes utilizar como un combustible limpio o como de encontrarle uso. Entonces también trabajamos en la valorización de ese coque. Entonces pienso que fueron contribuciones importantes a resolver problemas de importancia en Venezuela.
Seguro.
Pero también el área que más me ha interesado es el área de electrocristalización, que es la formación de pequeños cristales a partir de transformaciones de fase, de, digamos, iones que están en solución, convertirlos en cristales sólidos. Uh-huh. En esa área pienso que ahí hicimos una contribución a nivel mundial, ha sido importante, porque lo hicimos en un momento en que estaba surgiendo las nanotecnologías, el interés por hacer cosas muy chiquitas, y entonces pudimos hacer una teoría que explica bastante bien y predice cómo se conforman esos cristales y la velocidad con las cuales se conforman, inclusive cómo están distribuidos en el espacio esos cristales. Y esa teoría es hoy en día la teoría estándar que para esos procesos, y bueno, ha sido, digamos, una contribución científica dentro de mi campo de la cual me siento bastante, bastante, bastante contento, pues satisfecho.
Claro, y fíjate, ahora que hablas de las nanotecnologías, se me viene a la memoria pues que eso que llaman cuarta revolución industrial es una combinación de tres revoluciones: la robótica, la nanotecnológica y la revolución genética, ¿no? A propósito de todo eso, hace un par de semanas, tal vez un poquito más, se hizo una carta pública exigiéndole a los laboratorios más importantes del mundo que están trabajando en inteligencia artificial que detuvieran por un lapso al menos de 6 meses la producción de la nueva versión de esa inteligencia artificial, que es el ChatGPT-4, que detuvieran el GPT-5, ¿no? Bueno, desde luego esto tiene impacto en muchos campos, pero hablando de nuestro campo, el académico, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial en esa relación con la academia? ¿Es beneficiosa? ¿Es riesgosa? ¿Cómo lo ves?
Mira, la ciencia, y esa es una de las razones por las cuales yo pienso que me interesó la ciencia y me sigue interesando la ciencia y promuevo el interés por la ciencia, es una ruta segura hacia el conocimiento. Hay muchas maneras de construir conocimiento. Conocimiento, está el arte, está la cultura, en fin, hay muchos tipos de conocimiento, el conocimiento tradicional, digamos, ancestral, religiones, etcétera, ¿no? Pero la ciencia es una vía segura al conocimiento y rápida, que va mucho más rápido que otras vías de conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se descubre la fisión nuclear y se pueden hacer bombas atómicas, y bueno, entonces, digamos, surgieron los temores, bueno, ¿hacia dónde nos lleva, digamos, la fisión nuclear? Nos va a llevar hacia la destrucción del mundo. Entonces hay que detener todos los desarrollos de fisión nuclear, porque eso nos lleva al desastre. Bueno, pero de ahí salió la radioterapia. Salieron una cantidad de tecnologías que nos han
beneficiosas.
Ayudado. Beneficiosas. Lo mismo, digamos, con la ingeniería genética y con la biotecnología. Nosotros hoy en día podemos clonar, se han clonado becerros y se han clonado ovejas y se han clonado, bueno, ratones, todo tipo de animales. Y por supuesto que existe el conocimiento para clonar personas, pero nadie se atreve a clonar personas porque no hemos desarrollado moralmente el sistema de conocimiento que nos permita estar seguros de lo que estamos haciendo si clonamos personas. Porque, bueno, hay una cantidad de dilemas que no vamos a discutir ahorita porque sería muy largo, que nos obligan a no hacerlo. Pero la ciencia, digamos, científicamente no hay ningún problema para no hacerlo. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Creemos en este momento que si nosotros simplemente nos desbocamos con el desarrollo de la inteligencia artificial, nos va a llevar a un sitio que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de la inteligencia artificial. Pero yo estoy seguro que las leyes, digamos, el sistema legal, el sistema moral, todos esos sistemas que van, la cultura, que va muchísimo más lento que la ciencia en el desarrollo, va a lograr resolver toda esa serie de dilemas, y la inteligencia artificial será una herramienta más, como todas las herramientas que la ciencia ha venido incorporando para el desarrollo de las personas. Y será sencillamente como es la calculadora, que cuando, qué sé yo, cuando hace 50 años no existían las calculadoras electrónicas, ahorita no solamente existen las calculadoras electrónicas, sino los microcomputadores, las computadoras personales. Correcto. Y todo lo demás. La inteligencia artificial seguro que va a cambiar la manera como nosotros vivimos. Nosotros en este momento nos cuesta enorme trabajo y dedicamos buena parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en buscar vínculos y relaciones entre ideas dispares. Tenemos una idea por aquí, otra idea por aquí, le buscamos si existen alguna relación, y en el encuentro de esas relaciones hay innovaciones y hay descubrimientos. Sí. Ahora todo eso lo va a poder hacer la inteligencia artificial, y a nosotros nos va a quedar el tiempo y la energía disponible para pensar fuera de la caja, para despertar la imaginación, que Albert Einstein dijo que era lo más importante para el descubrimiento científico. Entonces, bueno, ahora nosotros vamos a poder dedicarnos a la imaginación y dejar que la inteligencia artificial haga todos esos elementos para los cuales hace falta inteligencia, pero que ahora estamos descubriendo máquinas que lo hagan por nosotros y nos dejen entonces, para dedicarnos entonces a lo que los griegos soñaron hace 2000 años, el ocio productivo. O sea, estamos a las puertas de una nueva humanidad, digamos, una nueva, de un verdadero alba de una nueva humanidad. Yo creo que es un tremendo desarrollo, claro, y hay que tener las precauciones que estos,
desde luego,
que los propios autores de la inteligencia artificial están exponiendo, que es necesario tener esas precauciones, porque, reitero, la cultura, la moral, las religiones, los sistemas jurídicos no avanzan a la misma velocidad que avanza la ciencia.
Benjamín, ¿de qué manera ha influido la situación política, económica y social del país en tu carrera y en la ciencia en general en el país?
Mira, muchísimo. Nosotros hemos tenido, así como tuvimos a todo lo largo, yo tuve la fortuna, digamos, de que mi formación, yo entré en la universidad en el año 70, entonces toda la etapa de mi formación y las etapas tempranas de mi trabajo, digamos, en académico, fueron durante una época en que Venezuela experimentó un desarrollo institucional muy importante. En los años 70, en los años 80 y no tanto en los años 90, donde ya empezaron los declives y los problemas políticos. Esos problemas políticos, digamos, de los años 90, en los últimos 20 años, las últimas dos décadas, bueno, pues se han exacerbado. Y entonces ahora hemos tenido la destrucción, el desmantelamiento de una serie de instituciones que habían surgido, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Y toda esta debacle política que nos ha llevado a una debacle económica e institucional, le ha pasado factura a la ciencia. Nosotros hemos tenido una emigración tremenda en Venezuela, 7 millones de venezolanos se estima que están viviendo en este momento en el exterior. Buena parte de ellos son científicos o gente capacitada, digamos, en la ciencia. Laboratorios se han quedado vacíos, no solamente porque no tienen profesores, sino porque no tienen estudiantes.
Ni presupuesto.
Nosotros tuvimos un crecimiento constante. O sea, Venezuela llegó a ser, después de Brasil, de Argentina, de México, sobre todo Brasil y México son países muchísimo más grandes que Venezuela, Argentina también. Y después de Chile, que Chile ha tenido, digamos, nosotros éramos el quinto país productor de ciencia en Latinoamérica. Entonces, de cada 100 descubrimientos científicos que se hacían en América Latina, 5 venían de Venezuela. Nosotros producíamos el 5% del conocimiento científico de América Latina. Bueno, eso fue hasta el año 2000 aproximadamente. Después todo eso ha venido cayendo y en el momento actual nosotros estamos en lugar 12 en producción científica en el mundo. Caímos del 5 que estábamos en el año 2000 al 12 que estamos hoy en día, y en vez de producir el 5% del conocimiento científico que producíamos en el año 2000, producimos el 0,5% del conocimiento científico.
Un drama.
Entonces es un drama. O sea, nosotros realmente se nos ha desmantelado todo el sistema científico que se había logrado construir a lo largo de 50 años, a todo lo largo del año, año 50 hasta el año 2000. Y en este momento, bueno, por ejemplo, desde el año 80 hasta el año 2020, hasta que empezó la pandemia, todos los viernes, sin excepción, yo tenía una reunión de laboratorio con mis estudiantes, mis colegas, profesores, etcétera, reuniones que podían haber 25 personas, eso fluctuaba entre 10 personas y 25 personas a lo largo de 40 años, desde el año 80 hasta el año 2020.
Se acabó.
La pandemia, por supuesto, terminó de acabarlo, pero mucho antes incluso de que empezara la pandemia, ya a partir del año 2016, 2017, ya habíamos tenido en Venezuela un declive importantísimo debido a migración, debido a problemas económicos, a que no había gasolina, a que no había electricidad, a que no había agua, al colapso, digamos, de todos los servicios, en donde ya, digamos, cosas que habían funcionado a lo largo de medio siglo, el tema científico ya estaban funcionando de una manera muy precaria. Y en el momento actual, bueno, en mi laboratorio, lamentablemente, ya tiene un par de años cerrado desde que empezó la pandemia y no hemos logrado, yo tengo la expectativa de hacerlo, pero realmente no hemos logrado reflotarlo hasta ahorita.
Un auténtico drama, y lo digo porque
Yo recuerdo que desde los años 60 aproximadamente, ya la FAO cataloga un país de rico o con potencial de riqueza, no porque tenga tierra, trabajo y capital, que eran los factores que se consideraban fundamentales en una economía de primer mundo, sino que es el conocimiento. Entonces, claro, si se destruye en un país todos los fundamentos que permiten producir conocimiento y se desestimula toda la actividad productora de conocimiento, pues la verdad es que la riqueza no está bajo la tierra, como pensamos por muchos años, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que es así. Benjamín, con una trayectoria y una experiencia importante como la tuya en el mundo de la ciencia, en el mundo de la academia, se me ocurre a mí que podrías estar en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Además tienes una titulación fuera del país, doctoral y postdoctoral. ¿Por qué decidiste quedarte en Venezuela cuando tanta gente, tú mismo hablabas ahorita de cerca de 7 millones de personas, ¿no? ¿Por qué decidiste quedarte en Venezuela?
Mira, yo tuve una experiencia de migración muy temprana. O sea, en los años finales de los 80, mediados de los 80, nosotros empezamos, tuvimos la primera caída económica de Venezuela, el Viernes Negro, etcétera, etcétera. Entonces coincidió eso con una oferta que me hizo un profesor importante de Estados Unidos, donde él estaba montando un instituto de investigaciones de hidrógeno en una universidad en Texas, en la Universidad de Texas A&M de Texas. Y él me invitaba a ir para el laboratorio. Bueno, entonces me uní a ese laboratorio, estuve un par de años ahí, y me di cuenta que, digamos, las investigaciones en los Estados Unidos estaban muy orientadas, bueno, por las necesidades del mercado. En esa época también, ya a finales de los 80, había un programa que era la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias la conocemos por una película que se llamaba La Guerra de las Galaxias, pero era un programa de Ronald Reagan de hacer un escudo antimisiles intercontinentales,
sí.
porque estaba, digamos, todavía la Guerra Fría, que estaba el riesgo de que se convirtiera en una guerra caliente con misiles, digamos, nucleares de un lado y otro y tal. Entonces Reagan quería montar un escudo que se llamaba La Guerra de las Galaxias, contra lo cual la Unión Soviética no pudo competir, y eso llevó al colapso de la Unión Soviética económico, porque la Unión Soviética ya no podía realmente hacerle frente a esa amenaza, digamos, militar que es Ronald Reagan. Entonces, había una tendencia y una obligación prácticamente de todo el aparato científico norteamericano a
unirse, trabajar en función de ese
proyecto. Trabajar en eso, en proyectos del Departamento de Defensa, y el que no se metía en eso era prácticamente, lo miraban feo, pues diciendo, o sea, ¿por qué tú no estás? Y bueno, yo simplemente no quería meterme, digamos, en proyectos. De hecho, estuve al principio involucrado en algunos proyectos que tenían que ver con en fin, no quiero entrar en detalle porque eran, digamos, tenían cierta sensitividad, digamos, que no tenían nada que ver con agresión, pero sí con fuerza, con fuentes de potencia para dispositivos que hacían falta, que era en lo que yo estaba trabajando.
Sí.
Entonces, bueno, eso me dijo, mira, yo me voy a regresar a Venezuela, porque en Venezuela voy a tener mayor libertad para hacer las investigaciones que yo considero que es importante hacer que la que yo estoy teniendo en este momento en los Estados Unidos. Y me vine para Venezuela y efectivamente, por décadas, no tanto como décadas, pero por lo menos lustros, tuve oportunidad de adelantar las investigaciones que yo quería hacer y que me parecían importantes, de las cuales ya te mencioné, que si el coque, que si el gas natural, que si los cristales, que si las fuentes, que si materiales para baterías, una cantidad de cosas en las cuales pudimos trabajar, en las cuales yo podía trabajar con libertad en Venezuela, una libertad que yo no hubiera tenido en los Estados Unidos. Entonces, esa es una de las razones. O sea, en Venezuela, digamos, el propio hecho de que hay muchas más cosas por hacer que en países, digamos, del primer mundo, por llamarlo de alguna manera, bueno, para alguien que está interesado en la ciencia y en responder preguntas importantes, o que uno considera que son importantes, es una ventaja poder estar acá.
Por supuesto. Benjamín, ¿qué motivó tu interés y el foco en temas como la nucleación, la formación de fases y ya has mencionado la electrocristalización?
Mira, porque me pareció un tema fascinante, un tema muy interesante, sobre el cual había mucha ignorancia. O sea, porque, digamos, había muchas preguntas por responder, pero era un tema muy complejo, porque había los cristales no crecen solos, crecen acompañados de otros cristales. Entonces hay interacciones entre muchos cuerpos. Mm. Y eso en física, en físico-química, las interacciones entre muchos cuerpos son muy difíciles de lidiar, son muy difíciles de resolver. Entonces lo hacía un problema complejo. Luego había otra complejidad, que es que los materiales cuando son muy chiquitos, cuando están formados prácticamente por pocos átomos, entonces las interacciones de esos átomos con el entorno son mucho más importantes que las interacciones de los átomos entre sí. Entonces las propiedades, digamos, de un objeto muy chiquito, las propiedades de las superficies son más importantes que las propiedades de los volúmenes. Entonces eso también lo hace un problema muy, muy... Y aparte, para el momento en que yo empecé a trabajar en esto, no había metodologías que se hubieran desarrollado que te permitieran directamente observar estos objetos. Hoy en día sí existen, pero no existían en ese momento, en los años 80 del siglo pasado. Entonces había que utilizar mucho la imaginación, había que utilizar mucho, digamos, herramientas incluso de simulación matemática para poder tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Entonces me pareció fascinante, me pareció que aparte estaban empezando a surgir las nanotecnologías y entonces esto nos aproximaba a ese mundo submicroscópico de una manera, digamos, bueno, muy natural. Y entonces, bueno, me resultó un problema realmente fascinante para estudiar y sobre el cual, bueno, pues pensaba yo que podía hacer contribuciones interesantes.
Qué bueno. Benjamín, tienes varios libros, pero además publicaciones científicas, tienes más de 100, ¿no? ¿Cuál consideras que es la más relevante y por qué razones?
Para mí la contribución más relevante la hice con una persona que era estudiante mía en ese momento, un colega, que después se convirtió en colega, pero que en ese momento era estudiante. Entonces yo había desarrollado, preocupándome de un problema que tenía una compañera que estaba haciendo el doctorado en el mismo laboratorio que yo en Inglaterra. Sí. Entonces ella tenía un problema que ella no podía resolver, unos resultados que no podía interpretar. Entonces a mí se me ocurrió una manera de interpretar esos resultados y escribí un par de ecuaciones que le permitieron a ella resolver ese problema, y de ahí salió una teoría bien interesante de nucleación y crecimiento de cristales. Y yo pensé que eso era la última palabra, digamos, que explicaba los problemas de electrocristalización. Con este estudiante aquí en Caracas empezamos a estudiar, digamos, otros sistemas de electrocristalización, y las ecuaciones que yo había desarrollado no permitían explicar esos resultados. Y yo le insistía a mi estudiante, le decía: Jorge, esos experimentos que tú estás haciendo no están bien, porque fíjate tú que tú no podemos ajustar, digamos, con las ecuaciones que conocemos, sí, no podemos ajustar esos resultados. Él me decía: pero no, yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto, esto está perfectamente bien hecho. Yo entonces me ponía con él a hacer los experimentos para verificar que estuvieran, y estaban perfectamente bien hechos. Entonces resultaba que lo que estaba mal, yo le decía que los experimentos estaban mal, pero lo que estaba mal era la teoría. Mm. Entonces tuvimos que incorporar otros elementos que no habían sido considerados anteriormente en la teoría, y entonces ahí sí escribimos, digamos, ya, digamos, la ecuación, digamos, correcta con la teoría, o por lo menos más correcta con la, digamos, la expresión teórica que sí lograba explicar los resultados, y que hoy en día se llama el modelo estándar de nucleación electroquímica. O sea que, digamos, porque se ha convertido, digamos, en la manera digamos establecida, pues, de interpretar los resultados, y que surgió, bueno, de una discusión que yo tuve con mi estudiante, donde yo le reclamaba que esos experimentos estaban malos porque la teoría no los podía explicar. Bueno, entonces
era al revés.
Si la teoría no los puede explicar, es la teoría la que está mala, no, claro, no la realidad, claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso, bueno, de ahí surgió ese trabajo, que, digamos, pienso yo que fue bien, bien interesante, porque nos dio esa gran enseñanza de que, al fin y al cabo, la realidad es no lo que tenemos en la cabeza, sino la realidad es el último juez de una teoría científica.
Tal cual. ¿Cuáles consideras que son los mayores retos que enfrenta la ciencia en Venezuela hoy en día, y cómo crees que se puedan abordar, Benjamín?
Mira, yo creo que un reto enorme que tenemos es el de convencer a nuestra sociedad. Cuando digo nuestra sociedad, me refiero a nuestro liderazgo político, a nuestro liderazgo social, a nuestro liderazgo económico, a nuestro liderazgo académico, en fin, a todo, digamos, a todos los elementos, digamos, formadores de opinión en la sociedad, de la importancia del conocimiento y la importancia de la ciencia. De que sin la ciencia no vamos a lograr desarrollo en Venezuela. De que tenemos que tener una visión a largo plazo y que para poder nosotros perseguir esa visión a largo plazo, digamos, un modelo de desarrollo que a través de las capacidades de las personas podamos llegar a algún lado y no solamente de la explotación de los recursos naturales, lo cual es insostenible porque los recursos naturales se agotan y, digamos, incluso la producción primaria, agrícola, pecuaria, si no la hacemos con conocimiento y con criterios de sostenibilidad, tampoco, digamos, la podemos mantener. Entonces, por eso, para mí el mayor desafío que tiene la ciencia es ese. Y sobre todo, después del periodo de desinstitucionalización que hubo, siguiendo el periodo de institucionalización, cuando Venezuela, a partir de finales de la década de los 50 del siglo pasado, mediante concertaciones, digamos, de distintos factores, tanto políticos como económicos, logramos llegar a un modelo de desarrollo. Por supuesto que no fue exitoso, porque si no, no estaríamos, digamos, en el lugar que estamos ahorita, pero que para el momento, por ejemplo, en que yo estudié la universidad y luego hice posgrado, yo estaba convencido de que mi vida iba a ser mejor a lo que había sido la vida de mis padres y que la vida de mis hijos iba a ser mejor a lo que había sido la mía. Y esa perspectiva de progreso que nosotros tuvimos durante toda la segunda mitad del siglo XX o buena parte de la segunda mitad del siglo XX, en este momento no lo tenemos, y hoy en día el sentimiento es todo lo contrario, de que mi vida es peor que la que tuvieron mis padres y de que la vida de mis hijos va a ser peor que la vida que tengo yo. Tenemos que revertir esa desesperanza, esa falta de perspectiva que tenemos en Venezuela, y para mí ese es el gran desafío que tiene la ciencia en Venezuela, porque hasta tanto nosotros no logremos recuperar esa senda del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo, digamos, integral del venezolano, no vamos a poder tampoco desarrollar la ciencia en Venezuela.
Sí. Hablando de aptitudes, de habilidades, de competencias, ¿cuáles crees que son las más importantes para tener logros de impacto sostenidos en el campo de la investigación?
Mira, yo diría que hay tres. Una, la curiosidad. Si tú no tienes curiosidad, no tienes nada que hacer con la ciencia. No vas para el baile. Ese es lo primero que tienes que tener, es curiosidad, tener preguntas. Y la calidad de tus resultados va a ser proporcional a la calidad de tus preguntas, no a la calidad de tus respuestas. La calidad de la respuesta va a ser proporcional al segundo elemento: tesón, trabajo, constancia, disciplina. Digamos que tienes que tener para poder lograr. Y el tercer elemento, honestidad. El que tengas claro que el camino es el camino correcto, no el camino que me dé la razón, el camino que enaltezca mi ego, el camino que me dé dinero, digo en ciencia, ¿no? Sino honesto. Tienes que buscar la verdad. No quiero caer en discusiones posmodernas de que si existe una sola verdad o que si existen multiplicidad de verdades. Para mí existen muchas percepciones de una sola realidad. Pero bueno, eso no es una discusión que no viene al caso. Pero en todo caso tenemos que ser honestos. O sea, nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra acción tienen que ir, digamos, en la misma dirección. Si nosotros no tenemos, digamos, esa coherencia, no somos honestos, y yo pienso que son esos tres elementos: curiosidad, disciplina y honestidad.
Ahora que mencionabas el asunto del poder hacer las preguntas correctas, buenas preguntas, me hiciste recordar la conversación con Santiago Schnell, que ya te mencioné previamente, porque él está dando una materia muy curiosa allá en la Universidad de Notre Dame, que se llama ignorancia. Y la cátedra de ignorancia, lo que pretende, su objetivo fundamental, es justamente que los alumnos, que los estudiantes, aprendan a formular preguntas adecuadas.
Increíble. Le voy a copiar a Santiago esa idea de una cátedra de ignorancia, porque efectivamente...
Es fundamental. Investigación, claro. A ver, Benjamín, si pudieras inventar una tecnología o alguna solución para abordar uno de los problemas más importantes en tu campo de investigación, ¿Cuál sería y cómo funcionaría eso?
Mira, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, ya lo hubiera hecho. Pero fíjate, uno de los problemas, yo creo que la intriga, la mayor intriga que tenemos en el campo mío, es cómo átomos que están dispersos logran reunirse y empezar a conformar un cristal. Entonces, eso no lo hemos logrado entender. O sea, hay una cantidad de teorías y hay una cantidad, digamos, de hipótesis que se han adelantado y resultados experimentales que más o menos nos orientan, pero no tenemos una idea de que si esos átomos se están moviendo, si se quedan fijos. Entonces, si yo pudiera combinar la espectroscopía, es una técnica con la cual nosotros agarramos luz, por ejemplo, que es una radiación electromagnética, y nosotros podemos entonces interpretar la realidad a través del análisis de las propiedades de esa radiación. Entonces, si yo pudiera combinar esa espectroscopía con microscopía, con una técnica que me permitiera mirar, digamos, cosas muy chiquitas, sí, como los átomos, ¿ok? Con una técnica que a lo mejor me permite incluso manipularlas con pinzas moleculares, a través de rayos láser, etcétera, etcétera. Y que todo eso lo pueda hacer en una fracción de segundo, en una millonésima de segundo, algo así por el estilo. Entonces yo obtendría acceso a esa información que necesito para saber cómo logran los átomos ponerse de acuerdo para empezar a formar un cristal, para que un cristal, a partir de algo que está completamente desordenado, empiece a formarse algo que está ordenado y que luego crece hasta convertirse en algo que podamos observar en forma ordenada. Yo creo que eso es uno de los grandes misterios del área en la cual yo trabajo, y me encantaría poder tener esa herramienta que tú me sugieras que sería bueno que yo desarrollara.
Ahí tienes un reto. Benjamín, en una entrevista de 2017 y en relación al deterioro de las universidades, señalas lo siguiente, y te voy a citar. En mi laboratorio de investigación, yo me sorprendo porque nunca antes había tenido estudiantes tan brillantes. Y cierro la cita. Te pregunto, ¿cómo crees que estas condiciones adversas han afectado o moldeado a los jóvenes científicos, y qué características especiales ves en ellos en comparación con estudiantes de generaciones anteriores?
Oye, mira, esa pregunta es bien difícil, porque el año 2017 fue un año muy difícil en Venezuela. Yo me atrevería a decir que Venezuela cambió en el año 2017, que fue un punto de inflexión donde muchas expectativas se rompieron, seguramente se generaron nuevas expectativas, sectores de la población decidieron abandonar, digamos,
El barco,
y empezó una emigración masiva en Venezuela. Otros que tenían, digamos, determinadas actitudes, pues cambiaron sus actitudes para acomodarse un poco, digamos, a situaciones. O sea, hubo cambios muy importantes en Venezuela, y a mí me sorprendía en ese momento cómo en ese ambiente donde no había luz, no había agua, no había gasolina, no había comedores en las universidades, no había equipo, no había... Todavía podía haber un grupo, una veintena de estudiantes que todos los días iban a trabajar y todos los viernes nos reuníamos. Y yo me sorprendía de las ideas que bullían en las cabezas de esas personas mientras el mundo literalmente se estaba incendiando y se estaba acabando y se estaban muriendo la gente en la calle en batallas campales. Entonces, eso me resultaba sorprendente, me sigue resultando sorprendente, y bueno, me causó gran admiración, digamos, esa camada de estudiantes, todo ello que exitosamente haciendo su trabajo a pesar de esas circunstancias. Lamentablemente, todos ellos, toditos sin excepción, se fueron del país. Terminaron sus estudios, algunos de ellos publicamos artículos muy buenos en revistas internacionales. Todos defendieron sus tesis exitosamente. Algunos están ahorita en España, otros en el sur, en Argentina, en el norte, en Estados Unidos, bueno, en países europeos, uno en Tailandia, en fin. Repartidos por todas partes del mundo. Pero una juventud brillante.
¿Y a qué le atribuyes, digamos, esas competencias particulares en comparación con alumnos de otras generaciones? ¿Ves alguna correlación entre esa grave crisis estructural Y esos niveles de pensamiento, de inteligencia, de...
Mira, tal vez la precariedad, la falta de acceso a soluciones fáciles, a equipos que funcionen bien, bueno, porque había, digamos, equipos que se echaban a perder y que costaba trabajo repararlos, insumos que no podíamos conseguir. Mira, uno de los estudiantes de esa época, queríamos hacer unos estudios con lo que se llama un solvente eutéctico profundo, no voy a entrar en detalle, eso es, digamos, es un líquido iónico que no tiene agua, sí, donde son puros iones, y que entonces el alimento de gallina está hecho de uno de los componentes de ese líquido iónico. Entonces nosotros, como no podíamos comprar ese componente puro, tratamos de agarrar alimento de gallina y entonces, purificando el alimento de gallina, llegar a ese solvente iónico molecular para poder hacer los experimentos. Bueno, no logramos hacerlo. Entonces conseguimos la forma de que él se fuera a México a un laboratorio donde sí tenían, digamos, acceso a ese producto, y él hizo los experimentos, digamos, en el líquido iónico en México durante 3 meses. Después volvió a Venezuela, teníamos que completar los experimentos haciéndolos con agua. O sea, lo que queríamos estudiar era el efecto, digamos, del cloruro, sí, de un ion, en la presencia de cloruro en altas concentraciones, tanto en ese líquido iónico como en agua. No pudimos hacer los experimentos en agua en Venezuela porque no teníamos agua ni electricidad para destilar el agua.
¡Qué bárbaro!
No había agua, claro, en el laboratorio, ni había electricidad para poderla destilar. Entonces tuvimos que esperar hasta poder tener agua y electricidad. Entonces... Entonces, las precariedades obligaban a utilizar
la cabeza.
La cabeza.
Como
la,
es.
Entonces, para mí, a lo mejor ese es el, digamos, las fuertes restricciones que estábamos viviendo en ese momento.
Te obligan a ponerte
creativo. Te obligan a ponerte
las
pilas. A resolver problemas, a buscar las formas imaginativas y novedosas de resolver. Es posible que digamos, que ese sea un factor, no lo sé.
Benjamín, ¿tienes algún pasatiempo, alguna cosa que hagas fuera de tu vida académica profesional rutinariamente?
Bueno, sí, digamos, intento, digamos, pasar el mayor tiempo posible y disfrutarlo con mi pareja. Me gusta mucho la naturaleza, sobre todo en Venezuela. En Venezuela nosotros tenemos acceso, digamos, a playas, a montañas, a lugares, etcétera. Sí. Entonces, bueno, intento, digamos, tener acceso y poder, digamos, disfrutar de esas ventajas que tenemos en Venezuela. Y me gusta mucho hacer ejercicio al aire libre, trotar. Entonces yo vivo cerca del Parque del Este, entonces soy un asiduo, digamos, asistente en las madrugadas del Parque del Este, a trotar, etcétera. Y leer. Trato de leer también, estar constantemente leyendo, digamos, algún buen libro.
¿Qué estás leyendo ahorita?
Mira, me acabo de terminar de leer el libro de Ariana Neumann, se llama Cuando el tiempo se detuvo. Un libro fascinante sobre la vida de Hans Neumann antes de haber llegado a Venezuela. Hans Neumann nació en Checoslovaquia. Y bueno, digamos, y su hija Ariana tuvo que hacer toda una investigación para descubrir cómo había sido la vida de su papá antes de llegar a Venezuela, antes de los 30 años. Él tendría 30 años cuando llegó a Venezuela. Entonces, toda esa etapa de la vida él nunca quiso compartirla con sus hijos por los dramas que tuvo que vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella hizo una investigación muy meticulosa que para mí es un testimonio de amor de una hija por su padre. Y es una historia sorprendente que me ha impresionado. No solamente que me gustó el libro, sino que es, digamos, una historia impresionante.
Interesante. Finalmente, Benjamín, ¿qué consejo le darías a una persona de cómo tú haya decidido hacer carrera en el mundo de la ciencia?
Mira, que busque una buena pregunta. Que busque una buena pregunta dentro de sus campos de intereses, una pregunta difícil, una pregunta, por supuesto, que no tenga respuesta, porque si tiene respuesta no es una pregunta.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Y que persiga contra viento y marea eso, y que lo persiga incluso en contra de opiniones que le digan que está perdiendo su tiempo. Si él piensa que es una pregunta importante y le gusta el tema que escogió, creo que no se va a equivocar ni se va a... y que le dará sentido a su vida simplemente el tratar de conseguir respuesta a esa pregunta que él considere que es importante. Yo creo que hay que tener el coraje de afrontar, digamos, desafíos y plantearse uno esos desafíos. Sea importante porque tenga importancia económica o porque tenga importancia social o porque resuelve un problema de salud o un problema de alimentación o que, en fin. O sea, hay muchas razones por las cuales, digamos, puede tener importancia un problema, pero hay la mayor importancia en la ciencia, en mi opinión, es desde el punto de vista gnosiológico, desde el punto de vista del epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento. O sea, que resuelva un problema del conocimiento, porque al fin y al cabo la ciencia es una manifestación de la cultura humana. ¿Y qué es la cultura humana? El conocimiento que la humanidad ha venido, digamos, construyendo desde que nosotros empezamos a ser seres humanos.
Benjamín, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. Ha sido un placer, una conversación sumamente interesante. Que continúen los éxitos.
Muchas gracias, Luis. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.